independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Vielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
BioBio, la radio. Cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. BioBio, la radio. Cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de Construmar. Profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Vigo Vigo Deportes. Mundial de Fútbol. El Vigo Vigo Deportes.
Y así comenzamos nuestra entrega de los deportes, este es el resumen deportivo este martes 16 de junio junto a Felipe Espina.
¿Cómo estás, Diego?
¿Cómo le va, don Muy Felipe? Bien. Asistente estaba informando en Radiograma, las 42 estaciones sobre el triunfo de Noruega, que finalmente fue 4-1, ¿eh?
Sí, señor.
Un autogol en el final, Felipe.
Goles de Haaland por dos Ostigar y un autogol
de Hussein.
De Hussein.
Sí.
En el minuto 96.
Sí, ya, en la última jugada. 4-1. Ahí está la Noruega de Haaland y compañía. El segundo gol de Haaland, un regalito. Sí. Un regalito.
Mérito, pero mérito de Haaland, que va a apurar al arquero, sí, también, ¿ah?
¿Eh? Sí, sí. Hay mérito, es verdad, ¿no? Es verdad. Y más tempranito Francia. Francia que está con el Kylian Mbappé ahí batiendo todos los récords. Máximo goleador ya de la selección francesa.
La selección francesa está a dos de convertirse en el máximo goleador de la Copas del Mundo. Tiene 14. El máximo es Miroslav Klose, que tiene 16, y además uno tiene que pensar que no solamente le queda este Mundial a Mbappé, le queda, claro, por lo menos a gran nivel uno más.
Claro, por la edad. Él ya viene batiendo récord desde Rusia 2018.
¿De qué estás jugando?
Entonces ya con este son tres Mundiales y lo que le puede... ¿Cuánto puede llegar a quedarle? ¿Dos?
Yo creo que dos más.
¿Dos más?
Sí. Claro. Tiene 26 años.
No, está
para llegar con 30, va a llegar con 30 al Mundial del 30... Claro. Con 34, el Mundial del 34, y ojo, con 38, el Mundial del 38. Yo no sé si no llega también.
Y también podría ser,
mundiales,
¿eh? Sí. También podría ser. Bueno, hasta aquí la cosecha de sudamericanos, pobre, 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 pero la primera fecha, está todo por verse. Esto no es como se empieza, sino como se termina.
Bueno, Argentina perdió el primer partido en Qatar y terminó siendo campeón del mundo.
Por ejemplo, sí, por ejemplo. Pero ahí vemos entonces el debut de Francia con Noruega, que da la sensación que pueden, ¿por qué no?, pelear el primer lugar de grupo entre ellas. Tres puntos para ambas. Senegal, a ver, el primer tiempo de Senegal con Francia fue bueno, ¿eh? Hay una pelota en el palo, una pelota que veíamos con Felipe, del portero de Francia, que le da, pega en el palo, le rebota en la espalda y se va para afuera.
Sí. Y en un rato más viene el partido de Argentina, a las 9 de la noche.
Sí, es verdad.
Hay formación.
A ver.
Emiliano Martínez.
Hay formación de Argentina. Atención. Sí,
Emiliano Martínez en portería, cuatro en el fondo con Montiel, Martínez, Romero y Medina.
Uh-huh.
¿Ya? Más o menos lo que se venía
barajando.
Sí.
Sí.
De Paul, McAllister y Enzo Fernández.
Sí.
Leo Messi, desde el arranque.
Sí.
Thiago Almada y Lautaro Martínez.
Bueno, Thiago Almada podría ser tal vez una de las sorpresas en la alineación titular. Facundo Medina se esperaba que sea lateral izquierdo, está lesionado. Tagliafico, hay muchos jugadores de Argentina que llegan ahí con lo justo, algunos lesionados. Con lo justo, sí. Algunos lesionados y Martínez también, Dibu Martínez con esa fractura que tuvo uno de sus dedos en la final de Europa League.
No está Juliana, ni siquiera en la banca.
No, está lesionado también. Sí. No, está con complicaciones en este primer partido. Argelia está confirmada, vamos a ver. Sí.
Con Lucas Zidane, el hijo de Zinedine.
Sí.
Aissa Mandy, Rayan Ait Nouri, Rafik Belghali, Rami Bensebaini.
Bensebaini juega en la Bundesliga, en el Borussia Dortmund.
Es de los pocos futbolistas de Argelia que juegan fuera.
Y bueno, y Adnouri es futbolista, no es titular, pero juega el plantel de Manchester City.
Sí. Fares Chaibi y Jean Bouadawi. Nabil Bentaleb y Ibrahim Massa.
Bentaleb, por ejemplo, juega en el Lille.
Sí. Amin Gouri.
Gouri en el Marsella, que es buen delantero ese, cuidado.
Anis Arch Moussa.
Ya, y Moussa, que juega en el Feyenoord.
La verdad que
sí, no, tiene futbolistas, cuidado, es un plantel. Scaloni lo comparó con Marruecos.
Con Marruecos, es un sí.
Con Marruecos, ahí cuando una pregunta de Yalmini, a su exjugador allí en el Deportivo La Coruña. Ya, ¿podemos ir a México? ¿Podemos ir? Todavía no. Vamos a estar con Felipe Espinal, nuestro querido compañero colombiano, a la espera del debut de la Selección Colombia mañana en el Estadio Azteca ante Uzbekistán. Aquí estaremos, Felipe, para informar a 10 de la noche ese partido mañana.
Yo no, usted sí.
Por supuesto, no hablo de quien les habla, Diego Osorio, sí, por supuesto. Más 569-9200-7888. Hace instantes habló Néstor Lorenzo, el entrenador de la Selección Colombia. Recordemos, él ha jugado ya un campeonato del mundo en Italia 1990 como futbolista de Argentina y de hecho, él jugó la final contra Alemania. Había muchas bajas en aquel equipo, recuerdo que dirigía Carlos Salvador Bilardo. Hoy se refirió a la identidad del colombiano, después de muchos años ya en tierra cafetalera, Néstor Lorenzo, ex ayudante de
Peckerman,
don José Néstor Peckerman, exactamente.
Hablamos mucho de este tema, de la identidad, de la esencia. Y creo que Colombia es alegría, que Colombia necesita tener un motivo para sonreír y la selección quiere jugar bien para eso, ¿no? Pero no es fácil, ¿eh? Vamos a hacer todo lo posible. Pero creo que la identidad y la esencia del colombiano hemos tratado de respetarla, ¿no? Yo conociendo después de tantos años en el país lo que le gusta a la gente, lo que le gusta el fútbol, que le gusta al colombiano, ¿no?
El partido es con Uzbekistán mañana a las 10 de la noche. Más temprano ya se jugará el otro partido de grupo. A las 13 horas el debut de Portugal con la República Democrática del Congo. A quien enfrentó a Chile hace pocos días, Felipe. Y entiendo que el último partido es Colombia-Portugal. El último partido grupo, ¿no?
Sí, porque es a las 10 de la noche. Ah, el último partido del grupo, sí.
Del grupo.
Se enfrentan en la última fecha.
En la última fecha, ya. Por lo tanto, ahí está, ¿no? Tienen que empezar a sumar. Uzbekistán dirigida por Fabio Cannavaro, por el italiano, ¿no? Entiendo que es el técnico, el italiano de la selección uzbeka, que va a jugar mañana entonces ante Colombia. Una más de Néstor Lorenzo, justamente, analizó al rival, este equipo asiático que por primera vez disputa la Copa del Mundo.
Los mundiales nos están demostrando que no hay equipos pequeños, que no hay que subestimar a nadie. Uzbekistán es un equipo que ha tenido muy buenos resultados con buenos equipos. Tiene un gran técnico, tiene 4 o 5 jugadores de mucha categoría y sobre todo es un equipo ordenado que sabe a qué juega, ¿no? Y ese es el desafío nuestro para poder superarlo.
Bueno, ahí está, vamos a esperar el debut entonces. Cuidado que después mañana hay otro gran partido, entiendo yo, que es el de Inglaterra-Croacia, 4 de la tarde. Ese es buen partido. El grupo está también Ghana y Panamá, que juega más tarde ahí con los panameños como único futbolista que actúa en el medio nacional. Waterman y Giannis. Sí, son los que juegan. Vamos a ver. Entiendo que Waterman es el que pinta para ser titular. Giannis generalmente parte de la banca. Vamos a ver en el día de mañana este compromiso. Por lo tanto, mire, hoy tenemos en un ratito Argentina-Argelia a las 0 horas. Atención, un partido a las 0 horas por este mismo grupo. Austria-Jordania. ¿Sí? Entiendo que este partido se debe jugar en Canadá, ¿no? Por la diferencia. ¿No? Ah, en Santa Clara. Mira, Mira el partido entonces. Claro. Claro, es más tempranito, exactamente. Bueno, a ver, ¿le sorprendió algo del triunfo de Francia 3-1 ante Senegal? La goleada de Noruega en Tirat. O sea, dentro de la lógica lo de Francia.
Sí. Lo de Noruega también.
Y lo de Noruega. Espérate, empezó el partido, no fue tan favorable al comienzo.
Pero uno esperaba que ganara Noruega, pues Diego, a eso me refiero. Sí,
pero por esa diferencia, 4-1, podría ser, con los delanteros que tiene, ¿no? O sea, Noruega hoy planteó un partido en delantera muy interesante, ¿eh? Con Haaland, Odegaard y Sørloth. Así jugaron. Porque de atrás lo tenía Berg, a Nusa, pero los tres delanteros eran Odegaard, Sørloth y Haaland.
No, sí. Esos tres pueden solucionar un problema en un rato.
Uno en el Arsenal, otro en el City, otro en el Atlético de Madrid.
Esos tres te pueden solucionar el problema en dos segundos.
Claro, claro, sí. Claro. Entonces uno dice, con esos tres delanteros, bueno, vamos a ver qué daño le puede hacer a Francia. Que cuidado, al margen del resultado y del triunfo, porque yo creo que es un triunfo bueno de Francia. Primero, Senegal en el primer tiempo lo complicó. Es el subcampeón africano. Y además, le apareció justamente la figura de Kylian Mbappé, que venía con algunas dudas de la temporada del Real Madrid. Venía con algunas dudas y con problemas internos en un camarín tremendamente afectado. Y Francia entró. Y Francia es candidata. Y ganó ese primer partido, lo sacó encima por lo menos a Senegal, ahora le queda Noruega e Irak, con el que tenemos, no tendrá complicaciones. Entre Noruega y Francia prevemos que va a estar la disputa por el primer lugar. En un ratito juega Argentina, entonces Argentina con Argelia, después vamos a repetir la alineación. Habló Scaloni del rival de Argelia, esto dijo justamente del cuadro africano.
Bueno, Argelia es un rival similar a Marruecos, tiene un gran entrenador que lo conozco también y que hace jugar a su equipo muy bien. Y viendo el partido Brasil-Marruecos, creo que eso es un buen ejemplo, no confiarse. Ya hemos visto también ahora España que no hay rival fácil. Han hecho mérito para estar en un Mundial y el caso de Argelia es un caso que a nosotros, bueno, nos preocupa porque es un buen equipo y tiene jugadores en grandísimo nivel. Así que será una buena prueba, sabiendo que no es definitiva, pero que es importante.
Bueno, ya llevamos varias jornadas de campeonato del mundo. Felipe, a ver, selecciona, destacar. Muchos hablan de Estados Unidos, que puede ser la gran sorpresa, incluso en instancias finales.
Hay que ver. Se enfrenta con un Paraguay muy discreto.
Muy discreto, dio muchas ventajas.
Hay que ver.
Vamos a ver ahora con Australia. Parece
un partido más parejo.
Más parejo, ¿no? Más parejo. Y después estábamos revisando el partido este del viernes de Paraguay, en este grupo con Turquía. El que gane aquí va a zafar y probablemente
creo que el que pierda se quede afuera.
El que pierda, lo más probable es que quede afuera.
Sí, no, es
porque
muy
con tres puntos porque es muy además, complicado pasar, ¿eh?
Porque además una derrota de Paraguay,
por la diferencia de
por
gol.
Por la diferencia de sí, gol, claro.
Eso. Pues, a ver, con tres puntos puedes tal vez rascar por ahí un séptimo, un octavo, tercer puesto. Porque pasan 8 de 12, recordemos. 8 mejores terceros de 12. Pero con esa diferencia de gol en contra
difícil
Paraguay,
porque,
es complicado.
Es muy difícil porque para asegurar un lugar. Como mejor tercero, 4 puntos yo creo que es la mínima.
4 puntos es la mínima, sin duda. Y si pasas con 3, tienes que tener una diferencia de gol
de
buena.
Gol a favor, exactamente.
Y además, los enfrentamientos entre los rivales, o sea, ante igualdad, enfrentamiento ante el propio rival. O sea, una derrota de Paraguay ante Turquía, yo creo,
no,
que,
yo
es,
creo que
adiós,
chao.
¿Eh? Sí. Adiós de la
debut y despedida.
Ya pues, ahí tenemos el partido de hoy, el partido de la 0 hora, Australia-Jordania, mañana a las 13, Portugal-Congo, a las 4 de la tarde Inglaterra-Croacia, 19 horas, mira. Ghana, Panamá, o Panamá frente a la selección de Ghana, para que se entienda, y a las 10 de la noche Uzbekistán-Colombia.
Mira, Diego, que suena bonito. Camilo Vargas en portería, Daniel Muñoz, Davison Sánchez, John Lucumí y Johan Mojica en la defensa. Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez, John Arias, Luis Díaz y Luis Suárez. Equipazo el de Colombia.
Sí, buen equipo en todo caso. La selección Colombia para mañana lo va a tener a James Rodríguez, ¿no?
Sí, por lo menos se adelanta entre los titulares.
Se adelanta entre los titulares. Entonces nos vamos a ir a la primera pausa de nuestro programa. Les cuento algo importante. A los maestros sin contratistas en el nuevo Construmart. Puede encontrar todo para tu obra en un solo lugar. Cuentan con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen, porque ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción.
Cuando el invierno llega, empiezan las sopitas, las mantitas y, ¿por qué no?, las chelitas. Porque en Unimar, con las ofertas que salvan, tienes de todo para pasar el frío sin problemas. Pack cerveza Corona Extra, 12 botellas por 330 cc, 11.190 pesos. Jamón Winter, pierna artesanal granel, 1.750 pesos el cuarto de kilo. Stock Corona, 62.731 packs. Stock Jamón, 6.998 kilos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimar, el super mercado de todos.
Copa del Mundo. Copa del Mundo. Nos vamos a México, a la Ciudad de México. Felipe Espinal con la selección Colombia. Felipe.
Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo para ustedes. Un fuerte abrazo a la distancia. Estamos aquí en México. Acaba de pasar la rueda de prensa de Néstor Lorenzo, acaba de pasar la zona mixta donde hablaron Suárez, donde también habló Arias, el lateral de la Selección Colombia. Bueno, mucho material, mucho para contar. Esperemos que mañana por lo menos saque un buen resultado y por lo menos Argentina y Colombia salven la patria, porque estamos graves en CONMEBOL.
Felipe, ¿un buen resultado es un empate para Colombia o un empate es un mal resultado?
No, es un mal resultado para Colombia, es un pésimo resultado, diría yo, contra Uzbekistán. No, nosotros tenemos que, o sea, a ver, tiene que llegar la selección clasificada a Miami sin ninguna duda.
A Miami, porque ahí enfrenta a Portugal.
¿No?
La última fecha.
Sí, es que los rivales son Uzbekistán y el Congo. O sea, a ver, ¿quién se le pasa por la cabeza que no vamos a sumar de a tres contra Uzbekistán y el Congo? Yo creo que a nadie. El empate es malísimo acá, malísimo.
Hay información ya, no sé si ratificaba Felipe, pero más o menos el 11 que podía presentar Colombia mañana.
Sí, mira, tengo en la puerta Vargas, sí, los laterales Muñoz y Mojica, los centrales Lucumí. Y más adelante hace una línea de tres, ¿no? Con Arias, que va y vuelve.
Santiago Arias. Sí.
Está, no, Santiago no. John Arias.
John Arias.
No, Santiago no juega.
Ok.
Después está. La única duda era el tema de Richard Ríos o Puerta. Va Puerta al lado del Lerma, James, Lucho y Suárez.
Ya. Oye, pero perdón, lo de Richard Ríos, ¿qué pasó? ¿Está mal físicamente? Porque para mí es un jugadorazo Richard Ríos.
No, le quitó el puesto Puerta. Está muchísimo mejor Puerta hoy.
Está muy bien.
Puerta está muchísimo mejor. Sí, mira, claro. ¿No? Sí, sin ninguna duda, está muchísimo mejor Puerta.
Bueno, entonces las expectativas son sumar de a tres mañana. Felipe, ¿cuántos colombianos se espera que lleguen al estadio ahí en Ciudad de México?
No me lo van a creer, los 65.000.
No te puedo creer, claro, bueno, sí.
La pregunta es cuántos uzbecos va a haber.
No, eso, yo creo que se va a contar con la mano, ¿no?
Sí, no, pero 65.000 vamos a tener acá. Las estadísticas lo están diciendo hace rato. Hace dos días vienen diciendo 65.000 en el estadio. Además que han entrado, imagínate, en Colombia el domingo son las elecciones y han entrado una cantidad y han salido del país una cantidad de colombianos hacia México. O sea, los colombianos, hay ciertos países que llevan mucha gente a un mundial, entre ellos Colombia.
Claro. Sí, bueno, ya lo hemos vivido incluso con la última Copa América, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me recuerdo en la misma final con Argentina, había más colombianos que argentinos, Felipe.
Sí, es verdad. Había más colombianos que argentinos, pero sin duda mañana el planchón aquí va a ser amarillo, azul y rojo, y se espera que mañana Colombia haga un batacazo acá y empiece con pie derecho.
Vamos a ver, es a las 10 de la noche, horas nuestras, entonces, Uzbekistán-Colombia. Esperemos ahora el debut de Argentina. Son las últimas elecciones sudamericanas que quedan por debutar, ¿no?
Yo solo voy a decirte una cosa, Felipe. Te envidio profundamente. No solamente porque estás viviendo, digamos, la fiesta del Mundial, sí, sino por la fiesta que se va a llevar a cabo hoy día en Colombia, con el arengazo, con esta reunión de colombianos y la fiesta y la rumba que seguramente va a durar hasta altas horas de la madrugada. Por esa exclusiva razón, Te envidio profundamente, Felipe Espinal.
Está el FanFest.
No, y mira, no, el FanFest no. Hoy había un banderazo en el hotel al mediodía. Hay un banderazo en el Salto del Ángel. Ahorita, aproximadamente en media hora, lo que pasa es que no alcanzamos a llegar. Hay un banderazo, después otro banderazo en el hotel en la noche. Y esto aquí está inundado. Por donde caminas hay colombianos. Por donde tú voltees a mirar, hay colombianos. O sea que la expectativa es enorme, grandísima. Y mañana esperamos un estadio teñido, pues, de amarillo, azul y rojo. Ojalá con la victoria de la selección Colombia.
Bueno, aquí estamos, en todo caso en Chile. Si hubiésemos pasado al repechaje, le hubiésemos ganado a Irak,
¿sí?
Nos hubiese tocado la Noruega de Haaland hoy.
Es verdad.
¿Eh? De Haaland, Erzolo y compañía. Felipe Espinal, ahí estaremos, contacto mañana permanente en la Ciudad de México con el debut de la selección Colombia. Un abrazo grande, Felipe.
Abrazo. A partir de las 4 de la tarde, acceso a prensa en el estadio, y de ahí para allá toda la previa entre Colombia y Uzbekistán. Un abrazo.
Mañana, un abrazo, Felipe. Ahí está, en el Estadio Azteca. Entonces nos contaba lo de mañana. Nosotros lo que decimos que a 1.000, 2.000, 3.000 y hasta 4.000 salva la semana con las ofertas de Aluca y a 1.000 de Unimark. Unimark, el supermercado de todos.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro de Walt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomart de Arica, Puerto Montt. Constomart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio Deportes es cobertura total.
Y ahora lo nuestro, Felipe Fina.
A propósito de lo nuestro, hoy se fueron los funerales de Marco Muga,
sí,
histórico fotógrafo de la selección chilena, un tipo conversador, simpático, siempre con una sonrisa, de estos tipos que siempre tienen buen humor. Me tocó compartir mucho, no fui amigo de él, pero me tocó compartir muchas coberturas, así que un abrazo también para su familia.
Por supuesto al gringo Margot también,
Que está delicadito de salud, así que ahí vamos para arriba, gringuito.
Exactamente, toda la fuerza, la energía para él, la familia, en este momento complicado el gringo que nos tocó compartir en esta casa hace muchos años ya. Sí, pues. Transmisiones con él, gran persona, gran profesional, por supuesto, también. Vamos a lo nuestro. A ver, Felipe Espina, jueves transmite la radio. Corre que te corre, El día jueves estamos con la U con O'Higgins. Este es un partido, el único partido pendiente del torneo de primera división. Noveno lugar para la U con 21, décimo O'Higgins con 20. Claro, el caso de O'Higgins, una buena Copa Sudamericana, va a jugar con Boca Juniors, pero en el torneo quedó relegado. A ver, quitando a Colo-Colo, que hoy le saca 15 puntos a la U, entre el segundo, en este caso, y el noveno, que es la U, hay una diferencia de 5 puntos. ¿Y cuántos equipos hay? Como 7 u 8. Ya, escuchemos a Marcelo Morales, que habló hoy respecto a lo que se viene. La U no viene jugando bien, esto dijo el lateral de la U.
Tenemos que ganar sí o sí, eso es lo primero, que tenemos que terminar la primera rueda con un triunfo, seguir haciendo lo que venimos haciendo generalmente los primeros minutos, los primeros tiempos. La verdad que nos falta mantenerlo en el transcurso del partido.
Quiero decir algo respecto a la U, muy difícil que alcance a Colo-Colo, con 15 puntos, más allá de que quede toda una rueda, no sé si está de acuerdo Felipe, muy difícil.
No, es muy difícil.
Ahora, lo que sí tiene a tiro cerca es el segundo lugar. El segundo lugar del torneo nacional te da acceso a la fase de grupo.
En fase de grupo directo, primero y segundo.
Pero si falla en eso, después ya tiene que empezar a ver cómo clasifica torneo internacional. Por eso es que la U, dentro de los tres grandes, es el que tiene que prestarle más atención a la Copa Chile que empieza a disputarse para equipo de Primera División el fin de semana. Católica, ¿dónde va? Va a Copiapó, ¿eh? El sábado transmite la radio en el Luis Valenzuela Hermosilla, ahí en el sintético, y habló Fernando Zucchi, justamente los 10 puntos que le saca el cacique en el torneo nacional a los cruzados.
10 puntos es una diferencia amplia, pero tenemos con qué seguir compitiendo. Nosotros vamos hasta la última fecha, vamos a competir de la mejor forma, como lo venimos haciendo, como viene jugando el equipo. Durante mi carrera me ha pasado muchas veces esta situación, así que hay que estar confiado en que podemos seguir compitiendo y seguir dando nuestro mejor fútbol. Después, obviamente, tenemos los octavos de la Copa, ahora arranca la Copa Chile, y son objetivos muy importantes que tenemos por delante, y tenemos una camiseta muy grande que necesitamos pelear y ser competitivos en todos los frentes.
Mira, aquellos que siguen, por ejemplo, la página oficial del campeonato chileno, en este caso, no busque, a ver, claridad en cuanto a la conformación y la programación de la Copa Chile.
No, es un enredo.
Es un enredo extraordinario, y que no lo va a entender, que no lo va a entender. Por lo pronto le digo, nosotros transmitimos este fin de semana Copiapó con Católica, Recoleta con Colo-Colo.
Y la U con Wander.
Hay dos equipos de la B que ya jugaron entre sí a principio de año esta Copa Chile. Los equipos de Primera División se acoplan ahora con lo de la Primera B. ¿Sabe cuándo vuelve el torneo de Primera División? Fin de semana del 26 de julio. O sea, fin de semana del mes próximo. Digo todo esto porque entre medio, ¿qué vendrá? Copa Chile, definición semifinales de la Copa de la Liga, y el Mundial. El Mundial paralelamente hasta mediados de julio. Por lo tanto, este partido pendiente entre la U y O'Higgins, y luego ya nos vamos para fines de julio. Oye, ¿hay algunas noticias referente al polideportivo? Felipe, primero, gran actuación del tenis de mesa femenino a nivel
sudamericano. Sí, campeones
por equipos.
Le ganaron a Brasil.
Entre ellos, bueno, la experiencia de Tania, ¿no? Que ha sido importantísima.
Tania Zeng, Valentina Ríos y Daniela Ortega.
Perfecto. Ya que estás ahí, que lo diste en radiograma. Perdió Tabilo.
Sí.
En la ATP 500 de Queens.
De Queens, la primera ronda.
Se prepara para
Wimbledon.
Claro, Wimbledon.
Donde no va a estar Nico Jarry, que se bajó.
Se bajó Jarry. Y Garín.
Garín también, que también se bajó.
O sea, el único que va a estar en todo caso es Tabilo. Y habrá que ver.
Sí, que Barrio Vera.
Si Barrio Vera llega, que
6-2 y 6-4 cayó ante Rinky y Jikata.
Un jugador que estaba mucho peor posicionado, sí, que él en el ranking. Bien. O sea, esta es una dura derrota para Tabilo. Y después la buena, vamos a darle la buena, que es la de Rodrigo Rojas. Número uno en el ranking en su categoría en karate del mundo. Rodrigo Rojas decía lo siguiente tras conocerse hoy la noticia: un chileno muy bueno en el karate.
Me siento muy feliz, muy contento de esta actualización del ranking, que me deja posicionado como el número uno del ranking mundial. Es algo histórico, la verdad, no había sucedido antes en el karate chileno. Vengo de ser gran winner en el circuito mundial de karate. Y nada, creo que todavía no sopeso mucho este ranking. La verdad es que han sido grandes décadas y grandes años de alto y bajo en esta carrera deportiva. Pero siempre con el sueño en alto, siempre con la mirada en alto, buscando poder posicionar a Chile en lo más alto del mundo, y hoy día lo podemos decir.
Bueno, extraordinario, un abrazo para él. Ya lo hemos visto aquí, por ejemplo, en el Panamericano. Me tocó estar con él, un gran persona, un gran tipo, Rodrigo Rojas. Muy sencillo, no, muy humano, muy extraordinario. Me encanta que sea número uno del mundo. Oye, leo mensaje, más 569-9200-7888. La U lleva 15 goles, lo mismo que ha hecho San Pedri solo. Claro, San Pedri, o sea, una primera rueda. Si no hubiese sido por la Libertadores, yo no sé. Pero extraordinario. O sea, no hay ninguna novedad. San Pedri viene siendo goleador, ¿cuánto? ¿Los últimos cuatro?
¿No? ¿Cuatro años?
Claro.
No, cinco. Penta.
Penta.
Este sería el sexto.
Este sería el sexto. Mira. O sea, es realmente espectacular lo de él. ¿Por qué el campeonato para en el Mundial? No entiendo por qué, nos dice el amigo auditor que nos escribe por aquí, Daniel. A ver, para por la... No, es que para. O sea, sigue la Copa Chile para equipo de Primera División. O sea, no va a haber parate, ¿sí? Y en el caso de la Copa de la Liga, los equipos que están clasificados en semifinales también van a jugar aquí durante el desarrollo del Mundial. Lo que para es el torneo hasta el 26 de julio. Entiendo que es las fechas que tienen programadas entre Copa Chile y Copa de la Liga para que calce justo allí. Aumenta el mediocrismo y flojera, dice el amigo. Pero no lo toman en serio. Igual, hace rato que ya vienen fallando en tema programación, Felipe. Hace bastante tiempo. Pero bueno, yo no contesta mucho. Yo pregunto y me contestan lo justo y necesario por el lado de la NFP. Por lo tanto, ahí está, mantengamos las relaciones que tienen, por lo menos que nos tiren algo y ya está. Pero realmente la parte comunicacional, bueno, la NFP, ¿qué es lo que nos falla? Viene fallando todo. Ahora, próximamente habrá cambio de dirigencia, entendemos que la parte comunicacional también tendrá cambio. Vamos a ver. No toman en serio el campeonato, menos lo van a hacer en la Copa Chile ni la Copa de la Liga. El amigo está muy mal, ¿eh? Está muy mal. Señores, 20:30. Claudia Sala ya está lista. Está también todo el equipo de producción. Franquito Salucci y los controles. Gracias por esta cobertura. Nosotros nos quedamos, Felipe, 9 de la noche.
Acá estaremos.
Argentina, Argelia. Aquí estaremos informando. Gracias.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Las noticias más relevantes del país. Opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Ahora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Claudia Salas.
Un gusto saludarlos en este nuevo Hoy en la Radio. Vamos a comenzar inmediatamente con información porque se registró un asalto a adultos mayores en la comuna de Providencia y nuestro compañero Jaime Sepúlveda se encuentra en ese lugar para contarnos más.
¿Cómo estás, Claudia? Gusto de saludarte. Muy buenas noches. 91 años y 84 es la edad de las víctimas que durante esta tarde, acá en el sector de calle Arturo Medina, fueron intimidados por un grupo de al menos 5 desconocidos. Estas personas se encontraban en el interior viendo televisión al interior de su inmueble cuando fueron sorprendidos por estos desconocidos. Incluso a esta víctima de 91 años la maniataron y al momento de revisar todo este inmueble sustrajeron distintas especies de valor. Logramos conversar con una de estas víctimas, en donde nos indicaba obviamente la violencia que utilizaron estos desconocidos, que incluso lamentaban porque a ambos les sustrajeron sus argollas de matrimonio, un elemento quizá bastante considerable para ellos por los años obviamente que llevaban de matrimonio. Luego de eso, estos desconocidos que participan de este asalto y que lo protagonizan, huyen en dirección desconocida. En estos instantes, ustedes logran ver las imágenes a través de Bio Bio TV, se mantiene personal de seguridad municipal de la comuna de Providencia, carabineros adoptando las primeras diligencias con la revisión de cámaras de seguridad, pero aparentemente la fiscalía instruyó el trabajo de la policía de investigaciones que ya se va a trasladar dentro de los próximos minutos hasta este punto. Hay que destacar que estas dos adultos mayores no hay algún tipo de lesión física considerable. De igual manera, la lesión o las secuelas finalmente psicológicas son las complejas para ellos que se mantenían en este lugar. Así que han sido atendidos por personal médico, se están indagando las características de todo este asalto, se indaga cómo estas personas o asaltantes tenían el conocimiento de que estos dos adultos mayores se mantenían solos en su interior. Podría dilucidarse algún tipo de dateo, son todo lo que está investigando en primera instancia personal de carabineros, pero ya como lo decíamos, aparentemente es la policía de investigaciones quien va a finalizar todas estas diligencias y obviamente identificar y dar con el paradero de estos supuestos asaltantes y participantes de este lamentable hecho, Claudia.
Muy bien, muchas gracias, vamos a estar en contacto ante cualquier cosa. Buenas noches.
Que esté bien, buenas noches.
16 del 6 del 2026 y tenemos efemérides para este martes, porque un día como hoy, pero en 1978 se estrenó una tremenda película que probablemente muchos de ustedes han visto y que ahora con esta música se imaginarán de qué estamos hablando. Gris, que fue conocida como Gris Brillantina también en Latinoamérica. Tremenda película que estaba ambientada en los años 50, a pesar de que se publica en 1978, basada en un documental homónimo de 1972, protagonizada, como todos sabemos, por John Travolta y la fallecida Olivia Newton-John. Narra la historia de amor adolescente entre un rebelde, Danny Zuko, y una niña muy bien portada, la inocente Sandy Olson. Se conocen durante el verano, creen que la cosa queda ahí, en un amor de verano. Pero ella luego ingresa al instituto de su amiga y se da cuenta con que él, el hombre rebelde, estudiaba en el mismo lugar y era parte de los T-Birds, que eran los populares. Ella no tanto. Pero bueno, un éxito rotundo que consolida la carrera de varios artistas, principales en este caso, como John Travolta y Olivia Newton-John, cantante por lo demás. Ella tuvo ahí también su carrera paralela. Y bueno, y también algunos actores de reparto que luego también les fue bastante bien, como Lorenzo Lamas. En 2020, Grease fue seleccionada para su preservación en el National Film Registry de los Estados Unidos por la Library of Congress al considerarse cultural, histórica o estéticamente significativa. Una película que va a quedar en nuestros corazones por siempre, al menos en el mío. Y tenemos más, vamos a seguir hablando de películas. No sé si les gusta el terror, pero si no, igual este es un clásico de clásicos. Estamos hablando de Psicosis o Psycho, la película estadounidense de suspenso y terror de 1960, producida y dirigida por Alfred Hitchcock. Se basa en la novela homónima de Robert Bloch, publicada el 59, y está protagonizada, la original, la en blanco y negro, por Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles, John Gavin y Martin Balsam. Y la trama se centra en el encuentro entre esta malversadora fugitiva, que es Marion Crane, y el tímido propietario de un motel. Estamos hablando, por supuesto, de Norman Bates. Luego aparece un investigador privado, que era el novio de ella. Todos recordamos la escena en la ducha, ¿cierto? Hubo bastante crítica en su momento por esta película, porque era bastante cruenta. La gente salía gritando y llorando del cine, en fin. Pero luego, la verdad es que tuvo el reconocimiento que se merecía y muchos consideran que es la mejor obra de Hitchcock, que tiene una gran repertoria a su haber. Es más, y terminó siendo nominada a 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Director para Hitchcock y Mejor Actriz de Reparto para Lee. Tremenda película Psicosis. Y tenemos más efemérides para este 16 de junio. Muy tierno, porque es el Día Mundial de las Tortugas Marinas, que cumplen un rol vital en las costas chilenas en su conservación. De hecho, existen 7 especies de tortugas marinas en el mundo y de estas 5 llegan a las costas de nuestro país, fíjense, para alimentarse. Es un dato que recalca el rol fundamental que juega nuestro borde costero. Me encanta la canción de la sirenita. En la prevención para estas especies. Por eso hoy se quiere conmemorar. Es una fecha elegida en honor al nacimiento de Archie Carr, que es el fundador de Sea Turtle Conservancy, quien es considerado el padre de la biología de estos reptiles y uno de sus defensores más acérrimos. Las tortugas son presentadas como seres muy longevos, usualmente asociadas a la sabiduría. Esta concepción no es al azar, son uno de los animales con mayor esperanza de vida y además estos reptiles han sido testigos de miles de años de evolución en la Tierra, por eso también son tan interesantes, porque la habitan hace cerca de 220 millones de años, así que a cuidar a nuestras tortugas y por supuesto a la costa de nuestro país. Tenemos más efemérides, más allá del Día de la Tortuga. Tenemos el bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, un intento de golpe de Estado y magnicidio perpetrado por sectores de la Marina y la Fuerza Aérea Argentina para asesinar al entonces presidente Juan Domingo Perón. Los aviones atacaron la Casa Rosada y sus alrededores, dejando un saldo de al menos 308 muertos y cerca de 800 heridos, en su gran mayoría población incivil indefensa. Un trágico suceso considerado como uno de los atentados terroristas de Estado más grandes en suelo argentino y antesala al golpe militar de septiembre de ese mismo año. Y ahora queremos hablar de un tremendo logro y que involucra a una mujer, porque el 16 de junio de 1963, la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova, de 26 años solamente, hizo historia al convertirse en la primera mujer en viajar al espacio. Tereshkova, antigua costurera de fábrica, era una paracaidista aficionada experimentada con más de 100 saltos, que era una habilidad vital, ya que los cosmonautas de la Vostov se inyectaban antes del aterrizaje. Y bueno, ella fue seleccionada entre más de 400 aspirantes en 1962 y se sometió a meses de entrenamiento muy riguroso, por supuesto, que incluyó vuelos en ingravidez y entrenamiento como piloto de aviones a reacción. Su misión pionera dura casi 3 días, estamos hablando de 48 órbitas, pilotando la nave que... la nave espacial Vostok 6 con el indicativo de radio Chaika o Gaviota. 5 años esto antes de que la NASA pusiera un hombre en la Luna y 20 años antes de que enviaran a Sally Ride al espacio. Así que tremenda hazaña de esta mujer. Son las 20:39, estamos pendientes a sus WhatsApp, vamos a hablar de temas súper interesantes y los queremos como parte de la conversación, como siempre, a nuestros queridos auditores. Les queremos recordar, por supuesto, que tenemos el WhatsApp al más 569-9200-788 y el 800-810-810, nuestra línea gratuita. Una pausa y ya volvemos.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Una hermosa historia de amor, orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas. Desde el 15 de julio, en Teatro Estudio 13, Inés Mateo Recola, 0848, Providencia. Funciones de miércoles a domingo, 20 horas. Entradas a la venta en Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno La Jaula de las Locas.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Debut 19 de junio, 20:30 horas. Vacaciones de invierno se viven en San Joaquín, Valdovinos con Las Industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad. ¡No se lo pierdan!
Salcobrand es la farmacia de los afiliados a Banmédica. Por eso, si eres afiliado a Banmédica, cuida tu salud con descuentos y ofertas exclusivas para tu bienestar en Salcobrand. Recuerda, si tienes excedentes, úsalos como medio de pago en nuestras farmacias y salcobrand.cl. Salcobrand y Banmédica, una alianza para que cuides tu salud y bienestar. Salcobrand, tu bienestar nos inspira.
Ven y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Ven y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio.
Hoy, en la radio, con Claudia Salas.
Estamos de vuelta hoy en la radio. Bueno, hay muchos temas en la contingencia de los cuales queremos conversar. Y en este caso nos visita Mijael Bonito, ex asesor en materias migratorias del gobierno del expresidente Sebastián Piñera y docente del magíster en gobierno de la Universidad Autónoma. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por visitarnos, porque esto creo que no lo habíamos visto nunca antes en Chile. Estamos hablando más de 100 niños, niñas y adolescentes afectados por algo que hoy día se habla incluso como trata de personas. No sabemos dónde están, no sabemos qué pasó con ellos, y hoy día, si bien, obvio que suena truculento, el mismo fiscal Ángel Valencia dijo que no se puede descartar el tráfico de órganos como propósito de esto que podría ser una red criminal. En fin, hoy día tenemos más...
Atroz por donde se le mire.
Es que tenemos... Atroz por donde se le mire, efectivamente, y además que tenemos más preguntas que respuestas, y la primera es, ¿dónde están?
A ver, bueno, por supuesto eso es una respuesta que va a salir a partir de las investigaciones, claro, que va a desarrollar la propia fiscalía, me imagino, con la policía de investigaciones, o en este caso que la policía de investigaciones tiene el control fronterizo, es muy probable que el fiscal prefiera que las indagaciones las realice carabineros, digamos, sería uh-huh. como lo obvio, ¿no? A mí me asombra harto porque el procedimiento que está establecido en la ley y en el decreto supremo 177, que es el que establece las subcategorías migratorias de residencia temporal, pero además en el propio reglamento de la ley de extranjería, establece controles muy precisos y muy, muy exactos con respecto al ingreso de estas personas. Número uno, la reunificación familiar no es un programa, como se ha querido decir. La reunificación familiar es una subcategoría de un visado de residencia temporal, que está en el artículo 19, la parte general, digamos, los principios sobre los que se rige este concepto, digamos, esta institución, es a partir del artículo 19 de la ley 21.325, que es la ley de extranjería, pero además hay todo un desarrollo después en el decreto supremo 177 que establece las subcategorías de residencia temporal, de cómo se debe solicitar, porque esto es un visado de residencia.
Exacto, ¿okay? Que acá no estaba ocurriendo.
Exacto, no es una, esto no es un permiso especial, esto no es un programa de reunificación, esto es algo ordinario que la ley ha establecido y que además está reglamentado. Por lo tanto, y la reglamentación es bien precisa. Lo digo para que, no sé si tengo tiempo, pero lo digo para que estemos claros y que los auditores estén claros. La reglamentación es súper precisa. Número uno, funciona solamente para los familiares directos de las personas residentes en Chile regularmente o para familiares de chilenos. Eso es uno. Segundo, se reduce a hijos menores de 18 años o mayores de 18 y menores de 24 solteros que se encuentren estudiando. Y después el reglamento les aplica un nuevo requisito, que es que se encuentren inscritos, estos niños más grandes, ¿no? Que se encuentren inscritos en alguna entidad de educación superior chilena. O sea, no hay mucho por donde perderse. Los cónyuges, por supuesto, y los que tengan una relación equivalente al matrimonio, lo que para nosotros sería el acuerdo de unión civil, que en otros países se llama relación de convivencia, etc. Y en el caso de los residentes definitivos, pueden incluir a los padres, porque los temporales no lo pueden hacer. ¿Ya? Entonces, por esa parte, esto se hace por internet, se ingresa toda la documentación, el Servicio Nacional de Migraciones demora meses, si no probablemente años, en revisar. Y si no está claro con la documentación, puede solicitarle al consulado de Chile, en Puerto Príncipe, que sea él quien haga la revisión documental de los originales para evitar falsificaciones.
Es que todo eso está perfecto.
Por lo tanto, yo no sé...
Porque la norma existe.
¿Qué parte de esto, que es tan reglado, falló sin que nadie se enterara que falló?
Porque nada de lo que tú nos estás diciendo ocurrió acá.
Al parecer no. Nadie, eso es lo único que me explicaría que haya pasado esto.
A nadie se le encendieron las alertas cuando estamos hablando de 12 personas, extranjeros y chilenos, que entraban y salían de Chile con 30 niños, con 40 niños.
Ya, yo lo que entiendo es que entraban de Chile a Chile. Fueron tres aviones. Yo recuerdo la polémica que surgió, no me acuerdo si fue en abril del año pasado, junio del año pasado, que hubo personas que los vieron en el aeropuerto, ¿no? Sí. Y anunciaron. Pero no solo eso, sino que la Policía de Investigaciones, propiamente tal, a partir del artículo 5 de su propia ley orgánica, tiene, y de la propia ley de migraciones, es la contralora en frontera. Por lo tanto, además, hay un articulado completo que establece cuál es la forma en que los niños ingresan al país. Acompañados, no acompañados, con tales o más cuales documentos, etcétera, etcétera, un adulto responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Para que esto haya fallado en un nivel de masividad de esta naturaleza, estamos hablando de miles de personas, o sea, de cientos de niños, ¿ya? En un total, debe ser los niños, yo estaba leyendo que en el periodo entre enero y abril del año pasado ingresaron alrededor de 2.700 personas haitianas en esa condición, de los cuales 200 y tanto eran niños, ¿no? Por lo tanto, el 10% a lo menos eran niños. Ahí está tremendamente arreglado. Entonces, la única explicación que yo veo para esto es, una, o no pasa nada y los niños están con sus padres en otro lugar.
Es que no están.
Que es lo que no se sabe todavía, porque no se ha terminado la investigación.
A ver, hay niños...
La Contraloría fue a mirar y no los encontró.
Hay niños que llegaron a Chile para reunirse con su padre y el padre estaba muerto hace mucho tiempo.
Hay un caso que el padre efectivamente falleció 30 días antes de la llegada de los niños, que eso... Tiene que ver con
Tal vez no le notificaron.
Eso tiene que ver con la intercomunicación entre nuestras propias entidades.
Pero ¿cómo se
estatales?
Nos pasa? La PDI, Migraciones, la DGAC, la Subsecretaria de la Niñez, la Defensoría de la Niñez. O sea, hay una cadena de actores que... un segundo. Hay una cadena de actores que tendrían que haber funcionado acá. Partiendo por la DGAC. Migraciones, que hoy día dice que ellos habían mandado un oficio. Porque hoy día el oficio se usa como un lavado de manos, que hoy día me exime de toda responsabilidad.
No hice nada, mandé un oficio.
Porque yo mandé un oficio. Ahora, si tú estás mandando un oficio que dice, este servicio ha tomado conocimiento del arribo de vuelos charter desde Puerto Príncipe, Haití y Santo Domingo, República Dominicana, transportando personas extranjeras, en su mayoría niños, niñas y adolescentes, ¿cómo te vas a quedar en el oficio? Y no vas a ir más allá exigiendo una investigación.
De hecho, tu
estamos hablando de niños chicos.
Legal, tu responsabilidad legal es... O sea, una dirección correcta se habría personado en el aeropuerto.
Pero por supuesto.
De todas maneras. Habría tenido una reunión con la Jefatura Nacional de Migración Extranjería, ¿sí?, de la Policía de Investigaciones. Y a ver qué pasa y revisemos uno por uno.
O sea, ¿por qué no fueron más allá de la DGAC?
El problema de hoy es, yo creo que nadie sabe lo que pasó. Yo creo que estamos en eso, ¿eh? Yo creo que hay aquí una suerte de cosa media fantasmagórica, de que nadie sabe lo que pasó. Porque hay varias versiones. Versión uno es, hubo visas que se entregaron mal, ¿ya? Eso es, yo te diría que si no había un descontrol absolutamente insano en el Servicio Nacional de Migraciones, no entiendo cómo podría haberse producido, ¿ya? Porque yo conozco miles de casos, o centenares de casos, de esta naturaleza específica, no de Haití, de otros muchos lugares, y la solicitud de documentos es exhaustiva.
Claro.
Si no les queda claro un documento, te llega un documento para subsanar, las personas incluso tienen que ir directamente a los consulados chilenos a la revisión documental original, digamos, en situ, con los documentos originales a la vista, porque a veces tú sabes que esta cosa de que te mandan los documentos por plataformas, digamos, no llegan bien. Entonces, pero puede haber un error ahí, por lo tanto esas visas tendría que ser una corruptela para que esas visas salieran mal.
Sí, es que yo no lo sé, acá esto es materia de investigación, pero creo que es altamente probable que estemos hablando de corrupción y corrupción hecha a través de niños, porque acá ya se habla de trato de personas, en el fondo no lo sabemos.
Ahí tenemos un segundo punto, la Policía de Investigaciones, yo trabajé años con la Policía de Investigaciones en estas materias, con la Jefatura Nacional de Migración y Extranjería, no es que me lo hayan contado, y efectivamente está muy capacitado sobre el particular. Te lo digo en toda regla. Yo, a lo menos la jefatura que yo conocí, el equipo que yo dejé ahí, digamos, cuando yo terminé de trabajar en el gobierno, el equipo que había en la Policía de Investigación era un equipo muy bueno. Era un equipo que resolvía problemas, era un equipo que salía bien de los desafíos, era un equipo que tuvo muchos desafíos, incluso, yo te diría, de presiones políticas, ¿no? Y los venció todos correctamente, los hizo correctamente en la toma de decisiones, etc. Pero además, ellos conocen la ley, por lo tanto, un menor solo tiene que tener mucha justificación y tiene que haber un adulto responsable y tiene que haber mandatos de los padres, además mandatos que si fueron hechos en Haití tienen que venir con todas las legalizaciones, incluyendo nuestro consulado. Y si fueron hechos en Chile, por lo tanto tienen que haber sido de los padres delante del notario para que esto...
Por eso, tú dices que la PDI funciona muy bien y que conoce todos los protocolos, y es obvio, todos hemos pasado por Policía Internacional, todos sabemos cuál es el trabajo que hace la PDI, entonces uno se pregunta, ¿cómo? Si ante el viaje de cualquier menor de edad, tiene que haber permisos asociados de los papás que quedan allá o que tienen que permitir que viaje, tienen que estar acompañados por un adulto, además... Acá vemos 30, 40 niños que se bajan de un avión a cargo de una sola persona. Y en serio, la Policía de Investigaciones...
Nadie se dio cuenta, nadie dice nada.
Entonces, por eso uno puede pensar que acá hay una red más grande y que efectivamente puede haber corrupción.
O sea, de ser así, perdona que sea tan franco en esto, pero de ser así, esto probablemente sea... Si es un tema de corruptela a este nivel... Esto probablemente sea la corrupción más grande que se ha detectado en un órgano de seguridad en este país en su historia.
¿Tú crees? Porque yo mencionaba...
Por eso me cuesta tanto creerlo. ¿Eh? A mí me cuesta decir. A mí me cuesta muchísimo creer que todo haya fallado a este nivel. O sea, ya a mí me parece imposible...
Tú dices de manera fortuita.
Sí. No. Yo a mí me cuesta creer que todo haya fallado a este nivel. Primero... Porque los visados no tienen, después que tú pasas un año entero revisando un visado, es muy difícil, perdóname, pero es muy difícil que te puedas equivocar. Te equivocas en uno, no te equivocas en 200. Esa es la primera.
Sí.
Segundo, ¿cómo se pasan todos los controles documentales? ¿Cómo el niño se sube al avión sin autorización? ¿Cómo la aerolínea no es multada? ¿Cómo la aerolínea además no es obligada a devolver a aquellas personas que no pueden o no tienen acceso a Chile a partir de la decisión del contralor policial?
Y todavía no sabemos quiénes pagaban esos vuelos.
Todo esto, a mí no me parece ni siquiera factible. Entonces, la verdad es que conociendo el sistema, desde el punto de vista legal, conociendo el sistema desde el punto de vista normativo en general, conociendo el sistema de cómo funciona materialmente, habiéndolo visto funcionar materialmente, habiendo participado incluso de que nos muestren cómo funciona, etcétera, a mí de verdad que me causa una extrañeza tremenda y no logro explicarme cómo algo así puede pasar. En el caso de que lo que estemos hablando sea real, digamos, de que sea un delito de este nivel, de estas características, como desde algún punto de vista se puede decir que
tomando
parece
en cuenta
ser, digamos,
que habrían tantas instituciones eventualmente involucradas, ya sea porque sabían y miraron para el lado o no tuvieron toma de razón. ¿Crees tú que es posible que la ministra del Interior del gobierno pasado, Carolina Toá, luego ¿me ayuda, Fran, porfa? Que se me atrofió el cerebro.
¿Interior? Elizalde.
Álvaro Elizalde. ¿Ellos eventualmente podrían haber tenido conocimiento de esto? ¿Y que no haya explotado, digamos?
No lo sé. Esto se habló en abril del año 2025. Esto fue denunciado en abril del año 2025. Entiendo que hay un exdiputado de la UDI que presentó una denuncia formal.
Diputados.
Hay dos oficios del Servicio Nacional de Migraciones. Esto salió en la prensa antes. No a este nivel, ¿no? Este nivel sale ahora porque la Contraloría sale a terreno a ver si esos niños viven donde dicen vivir, donde se dijo que vivían, y no viven. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, aquí se crea esta segunda pata. Pero en la primera pata, por supuesto que tienen conocimiento, si salió en la prensa, tú también lo tenías, yo también.
Sí, no me refiero hoy día. Me refiero a Así en la Moneda.
Así en la Moneda en abril. Tú y yo nos enteramos en abril de este tema.
Sí, sí.
No nos enteramos en profundidad porque no hubo una investigación periodística en profundidad. Pero si tú eres el ministro del Interior, si tú eres el subsecretario del Interior, si tú eres el director del Servicio Nacional de Migraciones, yo estuve sentado ahí. Yo estuve sentado ahí. Un subsecretario como la gente, lo primero que hace es darse vuelta y decirle al asesor que tenga al lado de confianza, que sepa el tema, o directamente al director de Migraciones, entrégame un informe de qué pasó aquí, porque esto no puede estar en la prensa sin que yo sepa.
Lógico.
Eso es lo que hace cualquier autoridad con dos dedos de frente y 2% de responsabilidad en la espalda, digamos.
Bueno, ahí vamos a ver, porque esto es materia de investigación. Nos van adelantando algunas cositas nomás. Bueno, el fiscal que dijo que se podría hablar de 200 niños, pero que todavía esa podría ser una cifra conservadora.
Sí, el exdirector de Migraciones habló de 98 y dijo que había una diferencia. Dijo que había una diferencia entre lo que había contabilizado la Contraloría y los nombres que ellos habían mandado, que tenían 98 menos, que todavía no estaban ajustados y no sé qué. Pero más allá de eso, si son tres también tendríamos el mismo problema. El problema es que se nos volvió masivo.
¿Tú crees que esto tiene que ver también con la llegada masiva de migrantes haitianos?
A ver, la llegada...
Estamos hablando del gobierno de la expresidenta.
Sí, pero la llegada masiva de migrantes haitianos ocurrió entre los años 2014 y 2017. Y según los cálculos de la época, más o menos, no puedo acordar el número exacto, pero parecido, entiendo que 186.500 personas o 186.000 personas ingresaron como turistas, quedándose a residir en Chile irregularmente. La mayoría de ellos después fue procesado en el proceso de regularización extraordinaria que el presidente Piñera anunció el 9 de abril de 2018. Uh-huh. Por lo tanto, ahí se ajustó desde el punto de vista de la regularidad, ¿no? Ellos entraban como turistas, haciéndose pasar por turistas y se quedaban como residentes. Entiendo que el 98,3% se quedó a vivir en Chile. Por lo tanto, es. Ahora, eso por supuesto, esto de hoy es una derivación de eso, absolutamente. Básicamente por lo siguiente. Cuando las personas comienzan a residir en los países, sobre todo cuando vienen de países de este nivel, ¿no? Haití es un país muy atrasado, muy pobre, la gente venía en condiciones vulnerables también. La gente tiende sobre, además que ya sabemos los cobros que les hacían para este tráfico ilegal, ¿no?
¿Cómo los engañaban?
Para ese tráfico ilegal, les prometían empleos, etcétera.
Salían con el sobrecito amarillo.
Muchos vendieron su casa, muchos vendieron lo poco que tenían para poder venirse. Entonces, por supuesto, en los primeros años no hubo tanta presión por la reunificación familiar, porque realmente para una persona en un país de esta naturaleza que vive fuera es más barato enviar algo de plata de aquí que traerse a la familia, pero Chile es un país más caro, ¿no? Pero efectivamente, a partir de que ya las comunidades se van instalando, se van arraigando más, la gente empieza a tener empleo y se puede empezar a mantener, comienzan a traer a sus familiares. Lo que no está mal, porque ellos son personas que están en situación regular en Chile.
Lógico. Y para
que a sus familiares le den una visa de reunificación familiar, tienen necesariamente que estar regulares ellos en Chile. Entonces, es ahí donde yo no entiendo, ya. Esta cosa parte de la regularidad y termina en este desbarajuste que podría terminar en trata de personas vinculadas a niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Que es una cosa brutal que yo no había visto nunca en mi vida.
Sí. Le queremos dar las gracias, Mijail Bonito, ex asesor en materias migratorias del gobierno del expresidente Sebastián Piñera y docente del magíster en gobierno en la Universidad Autónoma. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación.
Nos vamos con El Informador.